라디오.
Es la mañana, es radio.
Segunda hora, seguimos aquí en Es la mañana de Federico y vamos a contarles cómo viene el tiempo de este lunes 29 de julio con la ayuda de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Comenzamos la semana con posibilidad de lluvias y chubascos en toda Galicia y en Cataluña, en la zona de Gerona. En el resto de la península pues va a brillar con fuerza el sol. Las temperaturas en ligero ascenso en el centro peninsular y atención porque la Agencia Estatal de Meteorología prevé que a partir del día 31, a partir de este miércoles, las temperaturas suban de forma muy pero que muy significativa. Más calor todavía. En Madrid a esta hora estamos a 17 grados y vamos a llegar hasta los 28. La máxima de todas las máximas se alcanzará hoy en Murcia y en Sevilla con 35 grados y la mínima, algo más fresquitos desde luego, 8 grados en León. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
La actualidad de este lunes 29 de julio nos vuelve a llevar a Santiago de Compostela y a esa tragedia ferroviaria. La última hora pasa por esa comparecencia ante el juez del maquinista del tren Alvia número 151, Francisco José Garzón, que recordamos ese pasado miércoles cuando llegaba a Santiago de Compostela, el tren descarrilaba en la curva conocida como A Grandeira y provocaba pues todas esas víctimas mortales, ya son 79, todavía hay muchas personas heridas y en estado crítico. Como les decía, la última hora pasa por la declaración ante el juez de ese maquinista, que acabó ayer por la noche ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago, Luis Aláez, y es que el juez, ese auto que ya conocíamos pasada la noche, le acusa de 79 homicidios por imprudencia profesional y una pluralidad de delito de lesiones. Francisco José Garzón deberá presentarse semanalmente en el juzgado y además, como medidas cautelares, se le ha retirado el pasaporte, se le ha prohibido salir de España durante 6 meses y también se le ha intervenido cautelarmente la licencia de conductor de trenes por este mismo periodo de tiempo. El maquinista, que permaneció en dependencias judiciales unas 3 horas y media, recordamos, hay que decirlo, se había negado a prestar declaración a la policía. O sea, lo hizo ayer por primera vez ante el juez. No va a ingresar en prisión preventiva porque ni el fiscal del caso ni el resto de las partes personadas, que son Renfe, Adif y dos compañías aseguradoras, pidieron esta medida, según fuentes de la investigación, al considerar que no es un delito doloso sino imprudente. Francisco José Garzón ha admitido ante el juez que cuando entró en la trágica curva de A Grandeira circulaba a 190 kilómetros por hora cuando debía ir a 80. El propio maquinista ha achacado su actuación a un despiste, quizá provocado por su teléfono móvil. Y es que nada más llegar al juzgado, cuando pasaba a disposición judicial, inmediatamente la primera decisión que adoptaba el juez era iniciar diligencias sobre el teléfono móvil del maquinista. Podría haber pedido pues un registro de llamadas y de los mensajes del maquinista para comprobar si pocos minutos antes de ese trágico accidente pues el maquinista estaba hablando por teléfono o enviando un mensaje. Habrá que seguir con mucha atención pues estas diligencias que ordenó el juez sobre el teléfono teléfono móvil del maquinista. También, al parecer, en el atestado policial, los agentes han tenido en cuenta el perfil de Facebook, un perfil de Facebook del conductor que la semana pasada provocaba mucha polémica, y es que el año pasado en esa red social el maquinista compartía una fotografía donde se podía ver el velocímetro marcando 200 kilómetros por hora. Le recordamos desde aquí que estos trenes Alvia pueden alcanzar una velocidad de 250, o sea que yendo a 200 pues no estaría cometiendo ninguna irregularidad. Está previsto que hoy mismo un perito experto llegue a Santiago para analizar las grabaciones de la caja negra. Este punto es clave para la investigación, y es que esta caja negra, que sigue custodiada por la policía, pues recoge las últimas palabras antes del accidente del maquinista, y va a ser desde luego clave para esclarecer qué sucedió, cómo se produjeron esos hechos que derivaron en esta tragedia. Además, los vagones del tren han sido ya trasladados a un municipio de La Coruña, y ahí pues están siendo custodiados por la policía y van a ser pues investigados, analizados, en fin, exactamente lo mismo pasó en el 11M. Mientras tanto, el número de víctimas mortales asciende, como les decía, a 79 tras el fallecimiento de una ciudadana estadounidense, y además permanecen hospitalizadas otras 70 personas, 22 en estado crítico, entre ellos dos niños. Y hoy pues va a ser noticia desde luego el funeral. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, junto a su mujer, los príncipes de Asturias y la infanta Elena, asisten en la Catedral de Santiago a ese oficio religioso, al funeral oficial por las víctimas del accidente, que no funeral de Estado. A la ceremonia será oficiada a partir de las 7 de la tarde por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio. También está previsto que acudan otros ministros. Es el caso de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que siguió desde el primer momento esta tragedia. También el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, o el Interior, Jorge Fernández Díaz. También, por supuesto, tendría que estar y va a estar el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, otros presidentes autonómicos, el líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba, así como el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. La Junta de Galicia y el propio Feijóo pues salían ayer en defensa, y es que se han producido muchísimos ataques en las últimas horas en torno al despliegue, al operativo especial tras ese accidente, tras esa tragedia ferroviaria, sobre si hubo descoordinación o no. Alberto Núñez Feijóo salió ayer al paso de estas acusaciones y decía que había sido ejemplar desde luego pues la actuación de los servicios de emergencia y que se habían seguido todos los protocolos. Renfe hoy espera que se restablezca el servicio afectado por la tragedia ferroviaria y que puedan ya funcionar todos los trenes con normalidad. Ayer en Galicia pues eran numerosas las muestras de cariño mostradas hacia las víctimas de la tragedia, así como por los familiares. Se podía ver pues distintos puntos, desde la zona del siniestro en Angrois, pasando por la Catedral de Santiago y la Plaza del Obradoiro. Pues seguiremos muy pendientes las informaciones que nos puedan llegar desde Santiago de Compostela, todos los datos sobre los fallecidos y el número de heridos que están en estado crítico se le iremos actualizando al momento. Repasamos ya el resto de la actualidad de este lunes 29 de julio con la ayuda de Tania Lastra y Silvia Ribeiro.
Cedal ha hecho un balance del curso político en Libertad Digital. Dice la secretaria general del Partido Popular que el gobierno no va a cesar en su plan reformista, cuyo objetivo principal es reducir el paro. La también presidenta de Castilla-La Mancha comienza su artículo, que titula Un compromiso con España, con la siguiente afirmación: España vuelve a crear empleo, algo que acompaña con cifras, las de la última encuesta de población activa, según la cual en junio el paro ha descendido en 225.200 personas. Una realidad irrefutable, según Costal, como también lo es, afirma que España está cerca de salir de la recesión, ya que dice el crecimiento del PIB está cerca de ser positivo. Asimismo, la secretaria general del PP pone como ejemplo de esa salida de la crisis que la balanza comercial está en equilibrio, que las inversiones extranjeras están volviendo a nuestro país o que España está recuperando la competitividad.
Destaca también que ya no se habla de rescate y que nuestro país asegura toma decisiones en libertad. Pese a estos signos positivos, María Dolores de Cospedal subraya que el gobierno no se va a detener y que continúa con su plan reformista porque todavía queda camino, insiste, para lograr el objetivo primordial, reducir la tasa de desempleo. Además de esto, Cospedal habla también de la reforma de las administraciones públicas y de mejorar el sistema educativo. Concluye que el gobierno está comprometido en el día a día y solo en favor del interés de España como nación y de todos los españoles.
Pues estas palabras, estas declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también presidenta de Castilla-La Mancha, los pueden leer íntegramente en Libertad Digital, en esta información que nos trae nuestro compañero Pablo Montesinos, que además también viene acompañado de un artículo de la propia Cospedal que se titula Un compromiso con España. Pues bien, pueden leer ambas informaciones en Libertad Digital. En este artículo, pues María Dolores Cospedal acaba diciendo: hoy España es un país comprometido con su futuro y el gobierno está comprometido en el día a día y solo en favor del interés de España como nación y de todos los españoles. Recomendamos su lectura, y es que esta semana, la verdad es que el mes de julio acaba también con bastante interés político. Se abre este lunes una semana marcada, por supuesto, por la comparecencia de Mariano Rajoy. Será el próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana. Tendría que ser esa comparecencia en el Congreso de los Diputados, pero por motivo de las obras, pues va a ser finalmente en el Senado. Hoy muchos medios de comunicación pues nos acercan algunas informaciones sobre cómo podrían ir las palabras de Mariano Rajoy durante esa comparecencia y las claves que podría abordar el presidente del gobierno durante su declaración.
A tres días de que Mariano Rajoy comparezca en el 1 de agosto ante el Congreso en el Senado debido a las obras de la Cámara Baja, ya se apunta que se mantendrá fiel a su versión y que negará la existencia de una contabilidad B en el PP, así como el cobro de dinero negro por parte de dirigentes del partido, incluido el mismo. En el diario El Mundo sostienen que, como prueba de que nunca ha accedido a chantajes de Bárcenas, Rajoy insistirá en que el extesorero está en la cárcel. Este diario apunta que Bárcenas está dispuesto a mantener un careo con todos los que se nieguen a haber recibido pagos.
Es el caso del propio Rajoy o de Cospedal, que deberá declarar por el supuesto pago de 200.000 euros por parte de la empresa Safir, según declaró Bárcenas, a cambio de obtener el contrato de basuras de Toledo. También La Razón adelanta que Rajoy anunciará la activación de las reformas anticorrupción en septiembre y que pedirá a la oposición un pacto para la regeneración democrática.
Pues eso va a ser sin duda lo que marque esta semana política, esa comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso, en el que todo el mundo espera pues muchísimo las explicaciones que pueda dar sobre el caso Bárcenas, sobre el extesorero del PP. También le recordamos que el miércoles va a haber otra cita, en este caso económica, y es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se va a abordar el famoso déficit diferenciado, en el cual pues se plantea un objetivo de déficit distinto para cada comunidad autónoma y que ha provocado muchísima polémica y muchísimas protestas que han llegado también desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y seguimos hablando del caso Bárcenas, seguimos hablando de política desde otro punto de vista, y es que El País ha publicado este fin de semana un sondeo de Metroscopia en el que se revela que el 90% de los españoles se muestra convencido de que Rajoy acude al Congreso forzado por la oposición. También hay información relacionada pues sobre los sondeos de voto de cara a las próximas elecciones generales, que siguen confirmando una tendencia, y es que el Partido Popular sigue perdiendo votos, el Partido Socialista no consigue ganar esos votos que pierde el Partido Popular, con lo cual el partido Alfredo Pérez Rubalcaba lo sigue teniendo muy pero que muy complicado, y en el otro lado pues los grandes beneficiados como en las demás encuestas, Izquierda Unida y UPyD de Rosa Díez.
El 89% de los encuestados cree que no aclarará nada Mariano Rajoy sobre el caso Bárcenas. Incluso un 78% de los votantes del PP desconfía de lo que pueda decir este jueves. La mayoría de los españoles asegura creer más en la palabra de Bárcenas que la del propio Rajoy. Un 56% cree que pagó sobresueldos a la cúpula del PP y que el partido se financió irregularmente, aunque un 30% dice no creer a ninguna de las partes.
Sobre intención de voto, según Metroscopia, de celebrarse unas elecciones, la abstención obtendría una cifra sin precedentes, rondar el 48%. Una baja participación que perjudica a los grandes partidos. El PP, tras una importante caída, rondaría el 23% de los sufragios, prácticamente empatado con el PSOE. A distancia, Izquierda Unida con un 16,2% y UPyD con en torno a un 8% de los votos. Ayer la líder de esa formación, Rosa Díez, decía que hay ciudadanos que son de su partido, aunque no lo saben.
Pues es que el 80% de los ciudadanos se considera asimismo, considera que está situado en esa franja entre el 4,5 y el 5,5 o entre el 4,5 y el 6. El 80% se sitúa a sí mismo ahí, y el 80% dice que UPyD está ahí. O sea, son preguntas que se hacen separadas, pero que cuando las juntas, bueno, yo creo que somos, en fin, hay millones de españoles que son de UPyD y no lo saben.
También hay que puntualizar sobre esta encuesta pues un matiz importante, y es el tema de la participación. Si la participación fuera del 65%, que es una cifra inferior a la habitual en unas generales, pero superior a lo que dicen las encuestas, el resultado sería muy diferente, porque el PP conseguiría el 34,7% de los votos y 148 escaños, el PSOE el 28,7% y 127 escaños, Izquierda Unida 11,4% y 28 escaños, y UPyD 7,7% y 12 escaños. Y sin duda uno de los asuntos que más desgaste están provocando en el Partido Popular y en el Partido Socialista son los casos de corrupción. Cada día, la verdad, nos desayunamos con una nueva información que hace referencia pues a un caso de corrupción que afecta o bien a los populares o bien a los socialistas. Hoy tenemos uno nuevo.
Un informe acusa a la familia Cotino, propietaria de la constructora Sedesa, de ganar concursos públicos sin ser la mejor oferta tras hacer una donación al Partido Popular. Según el diario El Mundo, el grupo Sedesa, encabezado por Vicente Cotino, imputado por financiación irregular del Partido Popular en Comunidad Valenciana y sobrino de Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas, obtuvo entre 1997 y 2009 más de 800 millones de euros en contratos de obra pública en la comunidad, sin contar las adjudicaciones a través de empresas públicas como la Copa de América o la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Mientras su tío Juan Cotino era nombrado director general de la policía con Aznar, después delegado del gobierno o consejero entre 2004 y 2011. Según este diario, entre los centenares de expedientes de obras adjudicadas a Sedesa figuran también casos de emergencia como los daños ocasionados por el temporal en 2001 en los puertos de Burriana, Canet y Cullera, y que ascendieron a casi 2,5 millones de euros.
Y seguro que todos ustedes recordarán esa información que afectaba al actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que ocultó a la comisión del Senado que debía evaluar su idoneidad para ser magistrado constitucional su militancia en el PP hasta 2011. Pues bien, hoy el diario El País nos sigue ampliando esta información, porque al parecer también Francisco Pérez de los Cobos ocultó su condición de colaborador del partido.
Según este diario, el actual presidente del Alto Tribunal habría trabajado como asesor del Partido Popular desde 1992, habiendo participado, entre otros, en la ley de huelga de la que Celia Villalobos, actual vicepresidenta del Congreso, era ponente. Tras conocer su vinculación al PP, el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, ha confirmado que va a presentar una recusación contra el presidente del Tribunal Constitucional. Pérez de los Cobos fue ponente de la sentencia que rechazó el recurso de amparo de Vera, condenado a 7 años de prisión por malversación de fondos públicos vinculado a los GAL.
Y hoy también es noticia pues una fotografía, una imagen que lleva hoy el diario La Razón, y en la cual se puede ver al terrorista, al etarra Josu Ternera, paseando con su pareja, y es que Josu Ternera hace pocos días iba a ser detenido en un municipio francés y finalmente consiguió huir de la policía francesa.
La imagen fue tomada hace pocos días en una localidad francesa cerca de la frontera con España. El terrorista residía en el mismo lugar desde 2007, cuando el también etarra Thierry le apartó de las negociaciones con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según el diario La Razón, Josu Ternera se hacía pasar por profesor de historia, practicaba deporte con frecuencia y vivía con el dinero que le enviaba ETA. Cuando iba a ser detenido por la policía española, el terrorista huyó, aprovechando la niebla y la prohibición de practicar detenciones nocturnas en Francia. Se sospecha de la existencia de un túnel cerca de la vivienda en el que guardaría dinero, documentación falsa y armas.
Esperemos que la policía francesa, en colaboración con la policía española, consigan ya dar con el paradero de Josu Ternera y pase a la justicia para explicar, por supuesto, para pagar por todo lo que ha hecho. Y hasta ahora seguimos pendientes del incendio que afecta a Barcelona y del que asola la Sierra Mallorquina desde el pasado viernes. La última hora sobre este incendio en Baleares pasa por algunas declaraciones que se han hecho desde la Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno Balear, que dice que la situación de este fuego se contiene.
El fuego ha arrasado más de 100 hectáreas en el incendio declarado este domingo en Barcelona. 150 vecinos han tenido que abandonar sus casas y 80 dotaciones terrestres de bomberos siguen trabajando su extinción. Mientras en Mallorca siguen activas las llamas que ya han devastado más de 2.000 hectáreas de monte y que han obligado a desalojar a más de 700 personas en Estellens. Los medios terrestres han trabajado durante toda la noche en las labores de extinción y se espera que a lo largo de la mañana se reincorporen los medios aéreos. Hoy el fuego podría quedar estabilizado a lo largo de la jornada, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. El presidente regional, José Ramón Buza, visitaba este domingo la zona afectada y explicaba que Mariano Rajoy le ha mostrado su apoyo.
A primera hora de la mañana he recibido la llamada del presidente del gobierno, el señor Mariano Rajoy, quien nos ha manifestado su preocupación y que tiene toda la información al minuto, en este caso coordinada a través del ministro de Interior, y que también nos ha dicho que dispongamos de todos los recursos y de todos los efectivos que sean necesarios para atajar y controlar esta situación lo más rápidamente posible. Eso también se lo he querido transmitir a todos los responsables de cada uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad y los colectivos que nos están ayudando, para que así se lo transmitan a sus efectivos.
Y comenzábamos este programa con la última hora que nos llegaba sobre este accidente ferroviario de Santiago de Compostela, y tenemos que lamentar otra triste noticia, otro trágico accidente, en este caso en Italia, y es que al menos hay ya 37 fallecidos en un accidente de autocar.
En Italia son al menos 37 los fallecidos en el accidente de autocar registrado ayer en la provincia de Avellino. Las primeras hipótesis hablan de un fallo en los frenos o de un pinchazo. Además de las 37 personas fallecidas, 11 han resultado heridas de gravedad en el accidente cuando ayer un autocar se precipitaba 30 metros al caer por un viaducto situado en la provincia de Avellino, en el sur de Italia. Los bomberos continúan trabajando en la zona y descartan que pueda haber más supervivientes. Se cree que en el autobús siniestrado viajaban hasta 48 personas. Las primeras hipótesis hablan de un fallo en el sistema de frenos del autocar o de un reventón de uno de los neumáticos, lo que habría llevado al autobús a chocar contra varios coches, a salirse de la carretera y a terminar cayendo por el viaducto. Entre los 37 fallecidos se encuentra el conductor del autocar, y entre los 11 heridos graves hay 3 niños, 6 mujeres y 2 hombres que han sido trasladados a hospitales de la zona.
Le seguiremos actualizando esta información, porque como en todos los accidentes, en todos los siniestros, siempre se da un balance provisional y tristemente, pues con el paso de las horas tiende a aumentar el número de víctimas. Le seguiremos contando el desarrollo de este accidente en Italia, y ahora nos vamos a ir a Gibraltar, donde continúan las provocaciones de Reino Unido a España.
Reino Unido ha establecido 5 fondeadores en Gibraltar sin permiso de España. Los fondeadores, de unos 130 metros de diámetro, se encuentran próximos al puerto de la Alcaidesa de la línea de la Concepción. El gobierno español considera que esta actuación es ilegal y estudia presentar una denuncia ante la Comisión Europea, ya que hay riesgo de daño medioambiental.
Y ahora nos vamos a ir a Venezuela, porque después de varios meses de mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro, que vino en sustitución de Hugo Chávez, pues parece que hay algunas encuestas que revelan que los venezolanos no están nada, pero que nada contentos.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ha cumplido 100 días en el cargo tras la muerte de Hugo Chávez. Según un sondeo de la encuestadora ERCON, un 56% de los venezolanos considera mala la gestión del presidente, frente al 11% que la valora de positiva. Maduro ha tratado de reforzar su liderazgo como presidente legítimo durante estos 3 meses después de que la oposición impugnara las elecciones por irregularidades. Para la opositora Mesa de la Unidad Democrática, estos 100 días solo han demostrado, dicen, su incapacidad para hacer frente a los problemas económicos, la inseguridad y la conflictividad política y social en Venezuela.
Y acabamos nuestro repaso y nos vamos cerquita de Brasil. Es Venezuela porque cerca de Venezuela y es Brasil porque la Jornada Mundial de la Juventud, en la cual, pues recordamos, ha estado el Papa visitando este país en los últimos días, ha terminado ya con esa multitudinaria misa en la que ha anunciado dónde se va a celebrar la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Va a ser en Polonia.
El Papa Francisco ha anunciado durante la misa de clausura celebrada en la playa de Copacabana que la próxima Jornada Mundial de la Juventud será en 2016 y en Cracovia, en homenaje a Juan Pablo II. A la misa final han asistido 3 millones de jóvenes y los presidentes suramericanos Dilma Rousseff, Cristina Fernández y Evo Morales. En su homilía, el Santo Padre ha dicho que la Iglesia necesita pastores más cercanos a la gente, que amen la pobreza y no tengan psicología de príncipes. Francisco también ha pedido cristianos auténticos, no cristianos a medio tiempo.
3 palabras: vayan sin miedo para servir. Jesús no nos deja solos, nunca deja solos a nadie, nos acompaña siempre.
Pues ya han oído, la próxima Jornada Mundial de la Juventud será en el año 2016 en Cracovia, en Polonia, en homenaje a Juan Pablo II después de este éxito en Brasil. Son ya las 8:24, una hora menos en Canarias, y nos vamos a ir a ahorrar con ING Direct. Silvia.
Hay muchos peces en el mar, mucho donde elegir también en cuanto a bancos. Por eso ING Direct te invita a que salgas ahí fuera. Pregunta, sé crítico, mira cuál es el mejor sitio para que tus ahorros empiecen a crecer y toma una decisión. A la cuenta naranja de ING Direct ya la conoces. No pagas comisiones, puedes disponer de tus ahorros cuando quieras y además tienes una gran rentabilidad. Si abres tu cuenta naranja antes del 31 de julio, tendrás automáticamente un depósito naranja a 4 meses al 2,4% TAE. Para abrirla solo tienes que llamar al 901-10-2025, 901-10-2025, entrar en ingdirect.es o acudir a una de sus oficinas. ING Direct, Fresh Banking.
Muchas gracias, Silvia. Y ahora vamos a recordar las formas de participar de nuestros oyentes durante la tertulia, Tania.
Pues pueden dejarnos su opinión en nuestro contestador en el 914-090503, 914-090503, enviarnos un correo electrónico a eslamanana@esradio.fm, eslamanana@esradio.fm, o escribirnos a través de Twitter a nuestra cuenta @eslamananadfjl. De entre todas las llamadas que recibamos, sorteamos un lote de productos Lola, que el viernes se llevó Casimira Cerdá de Sella, Valencia.
Damos nuestra enhorabuena y les seguimos animando para que participen en nuestra tertulia, pues a través de esas formas que acaba de explicarles Tania, bien por el Twitter, bien por el teléfono. Nosotros seremos su altavoz. Vamos a hacer ya una breve pausa y regresamos aquí en Es la Mañana de Federico en tiempo de tertulia.